Stand by.
Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Willy Torres y Torres, y claro está, su principal asesor y coordinador, porque hoy está circulando en las redes sociales como se ven. No ha habido comentarios, pero quiere decir que no lo han visto. Pero bueno, ya lo verán. Y como estamos aquí con ustedes, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, responsable, sobre todo en torno a importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan el contenido de esa noticia, la información que trae, afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y tenemos que ser enfáticos una y otra vez. En esta sección, toda publicación que nosotros compartimos con ustedes aquí, que analizamos, que comentamos, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Todo, absolutamente todo, lo expresado en ella, los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de sus autores. Comentarios y análisis, esos son nuestros. Hoy es día 17 de abril, lunes, día del arrepentimiento total. Lunes 17 de abril del año 2023, igual o lo que es igual, el 25º día del mes de Nisan del año 5783. Día del arrepentimiento total. Y bueno, vamos rapidito a darle una mirada a los movimientos telúricos informados en las últimas horas, los más recientes que se han reportado en Puerto Rico. Como ustedes saben, son una siempre muy amable, gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín de San Germán, que regentea ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres y sus dos hijos, todos farmacéuticos, Armandi Tin y Javier Torres. En términos de movimientos telúricos, a esta hora en que hicimos el cierre, no se habían reportado movimientos telúricos alguno en nuestra región, nuestra zona telúrica. Pero ayer se habían reportado tres, uno de seis, a 6 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a unos 15 kilómetros de profundidad promedio, siempre a esa profundidad que está temblando esa placa tectónica en el área de Guánica. 3.7 a 7 kilómetros al este-noreste de Boca de Yuma, en República Dominicana, ese fue a 123 kilómetros de profundidad. Y otro de 2.8 a 5 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, acá en Puerto Rico, y ese fue a 7 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzó magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no mediaron boletines informativos algunos sobre maremotos o tsunamis, ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o tsunamis. En las páginas de Facebook, en las páginas de las redes sociales, yo le publiqué ayer, y debe estar corriendo todavía hoy, lo que debe tener la mochila de emergencia y una serie de publicaciones que las redes, la Red Sísmica de Puerto Rico publica y que distribuye a través de las oficinas de manejo de emergencia de cada uno de los municipios en lo que usted está viviendo. Todo lo que tiene que hacer es asegúrese que va a uno de esos municipios donde usted vea, vaya a la oficina de manejo de emergencia, pídale las 4 o 5 publicaciones que le hace llegar la Red Sísmica de Puerto Rico. Porque tiene que recordar un dicho que todavía repercute en las paredes de mi mente cuando lo escuché la primera vez a Epi Jiménez, padre, cuando dijo que quien fracasa en la planificación está planificando para el fracaso. Palabras con luz de don Epifanio Jiménez, uno de los grandes dirigentes de manejo de emergencia nacional en Puerto Rico. Bueno, y rapidito entonces, pasamos la página y vamos derechito a las condiciones del tiempo en la zona oeste de Puerto Rico, en el suroeste de Puerto Rico, donde hoy en la zona de Lajas, San Germán, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, la temperatura, el cielo estuvieron mayormente nublado y la temperatura alcanzaron los 86 grados Fahrenheit y se espera que esta noche bajen a unos 69. En el área de Sabana Grande los cielos estuvieron parcialmente nublados, las temperaturas ascendieron a los 86 grados y se espera que esta noche rayen en los 70, 71 grados, tanto en Sabana Grande como en Guánica. Las probabilidades de lluvia eran ninguna, aunque estaba cayendo una lloviznita, unos sprinkles, como dirían en Castilla la Vieja, los anglófilos que no pueden decir lloviznitas. Pues han estado cayendo unas lloviznitas livianitas por aquello de rociar las gramas y las matitas del jardín. En términos de las condiciones de los contaminantes de polen en el aire, la Academia Americana de Alergias nos informa, con sede en Cagua, nos informa que el polen de árboles y los hongos están hoy en naranja, lo que quiere decir caput, prohibido salir a la calle sin premedicarse. Premedicación, palabra mágica, gratuita, que les damos a ustedes, porque la premeditación, la prevención, es lo mejor que usted puede hacer para evitarse más de un 90% de fatalidades innecesarias. Recuérdenlo, premedicación. En términos de la calidad del aire, que se supone que sea una información que provea el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que al igual que todos los gobiernos de todos los estados de los Estados Unidos, de todas las colonias de los Estados Unidos, de todos los territorios de los Estados Unidos y de todos los áreas donde cada achichincle, servil y boca abajo vive bajo la bandera estadounidense, se supone que rindan un informe de las condiciones de la, pues, de la calidad del aire, por aquello de ver qué hacer, qué ajustes hacer, que no hacen nada, pero se supone el Departamento de Recursos Naturales tenga la decencia, obviamente que no la tiene, de orientar al pueblo de Puerto Rico dónde hay contaminación o si pueden salir a la calle sin el peligro de caer en una crisis respiratoria. Porque al gobierno debiera de importarle la gente con asma y con problemas respiratorios que habitan en Puerto Rico. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, igualmente que todos los demás, lo haga, pero sigue siguiendo el desastroso patrón de administración de gobierno central y lleva meses que no lo reportan. Por tanto, hoy, ni en San Juan, ni en el suroeste, ni en el este, ni en el sur, hay información disponible en torno a la contaminación o a las impurezas que están pendientes en el aire que respiramos. Sigue de manifiesto el desastre en recursos naturales. Y ciertos bandoleros no pueden mantener una simple y estúpida página informativa en las redes sociales. ¿Cómo demonios ustedes esperan? ¿Cómo ustedes esperan, amigos votantes del PNP, que su gobierno, su secretaria, pueda resolver los serios problemas ambientales y de recursos naturales que tiene Puerto Rico hoy? Piénsenlo. Y rápido, vamos a darle entonces una miradita perdón, a lo que nos informan nuestros amigos del sombrero blanco, de las páginas periodísticas ultraconservadoras de los Estados Unidos. Obviamente, la autoridad máxima en las cuestiones de informaciones financieras. Y me refiero, obviamente, a los muchachos de Bloomberg. Y estas son las principales noticias publicadas en la prensa estadounidense y en las páginas de Bloomberg. Líderes de Schwab dicen que empresa puede resistir tormenta tras drenaje de los depósitos. Schwab enfrenta nuevos riesgos en el panorama de tarifa cero que dio forma. First Republic trabajó duro para atraer clientes ricos, pero esa fue la perdición del banco. Y la amenaza de ChatGPT hace que los trabajos de atención médica sean más prometedores que las finanzas y la propia tecnología. Y hay cinco cosas que yo sugiero que ustedes deben estar informados antes de irse a dormir esta noche. Y me refiero a los famosos fondos de cobertura que apuestan por el dólar estadounidense. Los préstamos de First Republic a compradores de vivienda ricos se convierten en un dolor de cabeza y los inversores dicen que las carreras tecnológicas superan a las de las finanzas. Eso dice Christine Aquino de Bloomberg. Y vamos a los cinco puntos. Los fondos de cobertura están apostando a que el dólar está a punto de revertir su tramo más largo de caídas semanales en casi 3 años. Ah, Los fondos apalancados estuvieron cortos netos en todas las principales monedas frente al dólar la semana pasada, por primera vez desde enero del año 2022, según los últimos datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Estas apuestas lograron una victoria el viernes después de que el gobernador de la Reserva, que no es Reserva, y Federal, que tampoco es Federal, Christopher Whelan, dijera que estaban a favor de más aumentos de tasas para combatir los precios persistentemente altos en la economía nacional. Segundo punto, las locuras de la Primera República. First Republic, el banco. Los préstamos de solo interés de First Republic para compradores de viviendas e inversores inmobiliarios adinerados han sido uno de sus desafíos claves para encontrar inversores o un prestamista fuerte para asumir el control. Se espera que el banco informe una caída de 40 mil millones de dólares en depósitos en los resultados del primer trimestre que vencen el 24 de abril, el lunes o el martes, por ahí. Y su cartera de deuda es una de las principales razones por las que varios posibles rescatadores no están dispuestos a aportar efectivo, según personas con serio y profundo conocimiento de su pensamiento. Y a principios de este año, First Republic estimó que su reserva de hipotecas de 137 mil millones valdría alrededor de 19 mil millones menos que su valor en libros si se vendiera, según muestra en su informe anual. Y vamos a la tercera. Tecnología versus finanzas. Los estudiantes que se gradúen de la escuela secundaria estarán mejor si siguen una carrera en tecnología en lugar de finanzas, mostró la última encuesta de MLIB Pulse. Para los futuros adultos, la tecnología es la ruta más inteligente a pesar de los recientes despidos en Meta, Amazon y Alphabet, según los 678 inversores profesionales y minoristas que respondieron a la encuesta. Incluso con el auge de la inteligencia artificial, Andrew Challenger, vicepresidente senior de la consultora de recursos humanos Challenger Graydon Christmas Inc., espera que la tecnología y las finanzas permanezcan entre las carreras más lucrativas durante los próximos 20 o 30 años. Dijo, yo no veo que eso desaparezca. Y menos lo vas a ver cuando esté 8 pies bajo tierra, morón. Pero vamos al cuarto punto. Los futuros del Standard & Poor's 500 subieron hoy a eso de las 5 y 34 de la mañana en la ciudad de Nueva York. Mientras que los contratos del Nasdaq 100 subieron un 0.2. El índice Bloomberg, Dollar Spot, se negoció cerca de los máximos del día, pasando sobre la mayoría de las monedas del grupo de los 10. Los rendimientos del Tesoro cambiaron poco, muy poco, a lo largo de la curva en un día tranquilo en los mercados de bonos. Y el petróleo cayó mientras que el oro subió y el Bitcoin cayó más 4% a menos de 30 mil dólares. Y por último, el quinto. A las 8 y 30 de la mañana se obtuvo la cifra más reciente sobre la industria manufacturera del estado de Nueva York, seguido de un informe de vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, a eso de las 10 de la mañana. Ninguno de los dos informes pudimos obtener porque no los habían publicado ni hecho accesibles a nosotros que estamos un poquito más lejos. El Tesoro publicó los datos sobre las compras extranjeras de valores estadounidenses a las 4 de la tarde de hoy y las ganancias incluyen ¿a quién? A Charles Schwab, State J.B. Hunt. Y finalmente, vamos a lo que le interesa a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda en la noche de hoy. Pronuncie las temidas palabras crisis crediticia e inmediatamente todos recordarán el 2008 y los comienzos de la crisis financiera mundial. Pero no existe una regla estricta y rápida de que las crisis crediticias tienen que ser catastróficas o que deben desarrollarse repentina e indiscriminadamente. Las crisis crediticias pueden ser asuntos de movimiento lento, más un apretón siniestro que un mordisco que lo abarca todo. Y hay alguna evidencia de que después de la turbulencia bancaria de marzo, más los efectos continuos de las tasas más altas de la Reserva Federal, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Y obviamente ignoran los achichincles anglófilos que dicen que aquello todo está bien. Pero si no leen a Bloomberg, si no leen a Wall Street Journal, si no leen a New York Times, si no leen al Washington Post, van a seguir como si vivieran en el mundo fantástico de Walt Disney. Y ya sabemos, por supuesto, que los bancos han sido más de reacios a prestar, ya que la encuesta de la Fed, que no es Fed y que no es Reserva, a los principios oficiales de crédito muestra el mayor endurecimiento de los estándares crediticios desde la venta masiva de los tiempos del COVID a principios del 2020. Mientras tanto, hay señales de que los intermediarios financieros están luchando. ¿Luchando para qué? Para la garantía, que puede ser una de las razones por las que las letras del Tesoro a un mes ahora están rindiendo por debajo de la tasa efectiva de los fondos federales. Pero dado que la crisis bancaria de marzo se debió principalmente al riesgo de tasa de interés, parecería razonable que las tensiones más significativas estén destinadas a aparecer en los negocios bancarios con la mayor exposición a la duración. El mercado de valores respaldados por hipotecas residenciales es un buen ejemplo. Si escuchó Otlar en octubre, sabe que a pesar de ser alguno de los mayores compradores del MBS, la hipoteca residencial, los bancos tienen que ser reacios a comprar estos valores en un torno de tasas al alza. Y al escrutinio regulatorio adicional sobre el riesgo de tasas de los bancos, probablemente no harán mucho para cambiar eso. Todo lo cual significa que las diferencias del MBS, que son los señores de la hipoteca residencial, que son la diferencia entre las tasas hipotecarias y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos equivalentes, estas podrían aumentar, lo que potencialmente significa tasas hipotecarias, incluso si la reserva, que no es de reserva federal, que tampoco es federal, no las subiera. Y eso no significa necesariamente un desastre. En específico, para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, dado que lo que hemos visto hasta ahora es que los propietarios son extremadamente reacios a vender sus casas y sacar nuevas hipotecas a un costo más alto, lo que básicamente ya ha puesto al mercado en una congelación profunda. Oye, pero si se resalta la posibilidad de una contracción crediticia lenta en áreas específicas del sistema financiero estadounidense. Panorama tal y como lo ven los que ven esto desde el ángulo financiero. No son los economistas, no son los farfulleros, no son los que andan por ahí brillándose de genios administrativos. Son los financieros, las finanzas. Nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos. Disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don Willy y don Porky, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras. Y quiero compartir un tipo de poesía, pero no es poesía, es más un análisis comparativo de esta nueva tendencia aquí de que todos quieren ponerle sexo a lo que no lo tienen. Pero vamos a, quiero compartir esto. No sé quién lo escribió, desconozco el autor, pero es una pena, porque aunque dice el poeta que cuando usted, cuando no sabe quién es el autor y quién es el anonimato, lo que no gana en fama lo gana en eternidad. Pero el autor que escribió esto le llamó por un idioma sin idioma. Y se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas. ni hormigo entre las hormigas, aunque lo intenten comprar con millones y millones. Un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora y tenga una flor, la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Y aunque las libras existan, con los libros no emparejan y tampoco se cotejan suelos que de suela se distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana. Muy interesante. Bueno, y pasamos la página para entrar en una, no controversia, sino ha surgido una controversia, pues un estilo nuevo, dos o tres idiotas que dicen tener una referencias de libros que no leen, muy probable porque solo leen los títulos en el anaquel, y alguien a lo mejor se los mencionó, pero no lo leyeron, desconocen el contenido y cometen una serie de gravísimos errores, hablando sandeces y estupideces, que uno no sabe a dónde quieren llegar. Y el más reciente lo escuchamos en un personaje de este país, hablando recientemente grosería de uno de los grandes patriotas de Puerto Rico, que no pretendemos decir que no tenía condición humana, pero ¿es acaso que todas las luchas y logros por defensa, cosas buenas, patrióticas, lenguaje, cultura, identidad, van a ser borrados de la historia porque le haya visto las pantorrillas a una chica que se sentó mal? En un excelente artículo que yo tengo en mis manos, frente a mí, escrito por el Cita Tío y Fernández, bajo el título Hostos, General Miles y la Ley Foraker, Muñoz Rivera, del engaño a la trampa. Y es bueno que aprendamos de la historia para no repetir errores. Errores que engañaron incluso al propio don Eugenio María de Hostos. Conoce la historia o la tergiversa, la violenta, o está sentenciado a repetirla. Y vamos a la historia. La hija del Caribe, aquella hermosa señora en Arecibo, escribió precisamente un artículo sobre la visita que le hiciera don Eugenio María de Hostos en su residencia en Arecibo, cerca de lo que hoy es el Paseo Víctor Rojas. Y es revelador lo que allí ocurrió. Resulta que don Eugenio María de Hostos llegó a pocos días de la invasión a casa de doña Trina, invitado por Rafael Sestero y Molina. Y estando en la sala con ellos, comenzó el concierto matutino y, atraída por la música, doña Trina, que de hecho era una excelente pianista, además de poeta y una mujer hermosa, Yo recuerdo las veces que fuimos allí a la casita en Arecibo a compartir con ella. Invitó a don Eugenio María de Hostos a asomarse al balcón. Pero este le contestó con coraje, indignado: señora, yo no me acerco a ver soldados que dominan a mi patria. Esto confirma el total rechazo de Eugenio María de Hostos a los resultados de la invasión y a su reacción doblemente molesta. Y no me extraña, porque fue el propio Eugenio María de Hostos el que escribió la proclama del general Maíz, que tanta publicidad le dio el nuevo gobierno estadounidense en la isla. Y yo tengo aquí conmigo un fragmento. Y esa proclama decía: no hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante algunos siglos oprimidos, sino por el contrario, a traeros protección, no solamente a vosotros, sino también a vuestras propiedades, promoviendo vuestras prosperidades y derramando sobre vosotros las garantías y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. Oiga, razón tenía don Eugenio María de Hostos de estar furioso, de estar emperrado. Lo engañaron como un niñito. La proclama resultó ser falsa, totalmente falsa, como todos ya han hecho los estadounidenses desde el mismo día de su llegada aquí. Y fue falsa porque no llegaron a dar la independencia, como decían, ni siquiera para mantener las libertades que ya gozábamos con la primera constitución autonómica recién otorgada a Puerto Rico el 25 de noviembre de 1897, y que estaba firmada por la reina María Cristina, reina regente, porque entonces rey era todavía un bebé, y ella... sí, ese poder lo tenía, porque no tenía el poder de quitarle la ciudadanía a los más de 1,000,000 y pico de súbditos españoles que vivían en Puerto Rico. Y ella la firmó luego de que la aprobaran las Cortes españolas por unanimidad. Le creyó Hostos y otros independentistas pensando que iban a traer la independencia. Sin embargo, lo que impusieron fue un tiránico régimen militar que, dicen ellos, duró 2 años, pero que todavía el pueblo de Puerto Rico lo vive, excepto que andan por ahí vestidos con corbata y chaquetón. Y en un régimen donde Puerto Rico no contaba con memoria. Cabo de 2 años, nos imponen entonces la dictatorial ley Foraker. Ley Foraker, por la que tronó y por 17 largos y tenuosos años lo combatió don Luis Muñoz Rivera, como consta en todos los récords de la historia. La ley Foraker, que tuvo el efecto de catapultar, de enterrar las libertades prometidas y de destruir las ya alcanzadas, un gobierno donde el gobernador sería nombrado por el presidente de los Estados Unidos, y se creaba también lo que ellos llamaron el Consejo Ejecutivo, igualmente nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Este consejo, en particular, tenía la singular misión de ser cuerpo ejecutivo del gobernador, con 6 de sus miembros, como el gabinete del gobernador, todos estadounidenses, y los 5 restantes puertorriqueños. ¿Un sello de goma? O sea, nos quedamos sin un ápice de soberanía. De esta realidad, indignado, Muñoz Rivera se revela al ver arrebatada la constitución autonómica y al comprobar que las promesas de Miles resultaron ser falsas al imponernos la nefasta ley Foraker. y Luis Muñoz Rivera, anuncia entonces que el Partido Federal se niega a celebrar la entrada de los estadounidenses por Guánica. Y lo explica. Y explica por qué no va a celebrar la invasión. Dos días más tarde. El 27 de julio de 1900, don Luis escribió en el Diario de Puerto Rico un artículo titulado 25 de julio, ¿por qué no celebramos? Y voy a compartir con ustedes un fragmento de ese artículo de Muñoz Rivera, escrito el 27 de julio de 1900. El gobierno, cito, el gobierno estadounidense encontró en Puerto Rico una autonomía más amplia que la del Canadá. Debió respetarla y ensancharla, y solo quiso y pudo destruirla. Teníamos 3 representantes en el Senado y 16 en el Congreso, y gobernando y administrando nuestro país. Teníamos un consejo de secretarios cuyos decretos sancionó, apoyó siempre el gobernador. Hoy tenemos un consejo ejecutivo en su mayoría compuesto de personas que no nacieron aquí, dice Muñoz Rivera en el 1900, ni aquí poseen arraigo alguno, y que se interesan por la nación que los nombra y no por la región que les paga. ¿No es eso lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal? Oiga, teníamos unas cámaras insulares electas por el voto del pueblo, con facultades para legislar en materia de presupuestos, en obras públicas, instrucción pública, beneficencia, sanidad, correos y telégrafos. Ahora tenemos una cámara cuyas facultades anulan el Consejo Ejecutivo, dueño absoluto de aprobar y rechazar leyes. Y continúa Muñoz Rivera en su artículo en el Diario de Puerto Rico y decía: teníamos un presupuesto con superávit a pesar de los gastos de guerra. Teníamos un idioma oficial en el que era fácil entenderse con la metrópolis. Teníamos municipios autónomos y libres por la ley. Hoy tenemos municipios sometidos a la tutela del gobernador civil en asuntos políticos y a la tutela del Tesoro Central en asuntos económicos y administrativos. Ni intervino un funcionario civil en la conducta de los jueces, como interviene ahora el gobernador ordenando la excarcelación de un guardia que disparó su revólver sobre mujeres indefensas. Ni teníamos un tributo directo sobre las tierras, en que pagan poco los ricos y mucho los pobres. Continúa Muñoz Rivera en su artículo: ni tuvo que emigrar la población campesina para no perecer de miseria famélica y desnuda. Ni se creó un cuerpo de policía para el provecho de un partido adulador, por donde mandan y explotan. Los republicanos de Ponce, sobrándose, así se dice en el lenguaje del pueblo, acuden donde los llaman y parecen sentirse orgullosos de los desprecios que sufre Puerto Rico. ¿No es eso lo que todavía sigue haciendo el liderato del PNP? Y continúa Luis Muñoz Rivera en su artículo de 1900. Qué poco ha cambiado Puerto Rico. Ha cambiado mucho en que no hay periodista, no hay periodistas con la vergüenza de don Luis Muñoz Rivera. Pero actitud del pueblo sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la moraleja? Pregunta Luis Muñoz Rivera. ¿Cuál es la semejanza que ahora independentistas y personas de afirmación puertorriqueña se unen a estos anexionistas creyendo que les van a dar la independencia. Y no les van a dar nada, como no se la dieron. Estamos en el 2023 y todavía andan por ahí diciendo, ya mismo la veo, ya a la vuelta de esquina. Y no les van a dar nada, insistía don Luis Muñoz Rivera. Y no lo van a decir. Punto. Pura irresponsabilidad. Le abren el campo a los anexionistas para que sigan destruyendo y saqueando al país. No es eso lo que están haciendo ahora mismo desde los Fortuño, Rosselló, Pierluisi de la vida. Oiga, hasta Albizu afirmaba que la anexión es la colonia perpetua. Para entender el presente y conocer los errores, señores, que mirar hacia atrás. Como yo les pregunto y piensen la relación que puede haber, que ha sido siempre una vacuna. ¿Ustedes están respaldando mediante la campaña asquerosa mediática de sectores económicos que se están beneficiando ellos? ¿Coincide con lo que toda una vida fue la descripción de una vacuna? Porque de niños a nosotros nos enseñaron hace 79, 80 años que una vacuna siempre fue el patógeno en sí mismo, o sea, un microbio o un virus que fuera atenuado, es decir, debilitado, y que se introdujo en el cuerpo para que el cuerpo mismo produjera los anticuerpos. Y así salimos de enfermedades como el polio y múltiples enfermedades que entonces existían cuando nosotros nos criamos, pero esas vacunas nos pusieron, se acabaron las enfermedades, no nos obligaron a usar máscara, no nos obligaron a encerrarnos, a no saludar, a lavarnos las manos 7 veces al día, cantando Happy Birthday. Aquello curó las enfermedades. Lo que ustedes están recibiendo, están curando. O los están obligando a repetir cada 6 meses o 7 meses la misma vacuna porque no funciona, porque cubre, por 7 excusas y media. ¿Por qué? Porque quienes se la están poniendo, inyectando, están recibiendo pagos millonarios para ellos hacerse ricos, mientras usted es víctima de los resultados de esas experimentaciones científicas. Vuelvo a preguntar, ¿qué ha sido siempre una vacuna? Y debo recordar, cada quien da lo que tiene. Nadie puede dar lo que no posee. Piénsele. Qué muchos mordidos y desorgullosos y frustrados patrioteros tirando excreta humana en la cara del país. Qué mucha basura hay en este país nuestro. Que no reconocen la grandeza de nuestros hombres y mujeres de ayer, pero son capaces de escuchar que si en Mayagüez le dieron una bofetada a una nena, y entonces desvían la atención de los verdaderos issues de la historia para escuchar un bambalán diciendo sandeces, desconociendo la historia o pretendiendo desvirtuarla. Y entonces, usted ve los partidos políticos en Puerto Rico que le dan, yo no sé, ustedes no, porque ustedes no han vivido, muchos de ustedes no han vivido esos años, pero nosotros que hemos vivido ya 70, 80 años, nos podemos identificar claramente, porque hemos vivido todo eso. Ustedes lo están empezando a vivir ahora y lo experimentarán dentro de 60 o 70 años. Pero escuchar a unos bambalanes que ocupan cargos electos de este pueblo, en momentos en que el pueblo tiene que tener la mente clara y diáfana para escoger los candidatos que vienen a las próximas elecciones, escuchar a un pelafustán servil de los señores dueños de los hoteles en Puerto Rico decir que favorece sobre los otros tres o cuatro a un candidato en particular que prácticamente es un recién llegado con un récord no muy bueno, pero atreverse a ir a un programa querida de televisión a decir eso, basta con que lo haya dicho para votarle en contra a ese candidato. Si teníamos duda, ya sabemos al menos por quién no votar. Por otro lado, a cualquier partido político. Pero nosotros, los no comprometidos, los famosos realengos de la historia política de Puerto Rico, tenemos la suerte de poder tener la mente clara para escoger los mejores candidatos en el partido que sea. Y de esa misma manera, votamos en las elecciones. Que quede claro y ténganlo presente los partidos políticos en Puerto Rico. La mayoría de los electores de Puerto Rico no están comprometidos con su partido. Están navegando a donde las corrientes mejores flotan y votan por candidaturas. Pero hay una noticia que realmente nos llama mucho la atención antes de irnos, quiero decirlo antes de despedirme, y es que China ha hecho público estar dispuesta a desarrollar con Rusia relaciones de cooperación estratégica integral en una nueva época. La cooperación entre Rusia y China se basa en los principios de no alineación y no confrontación y no está dirigida contra terceros, señaló este lunes el vocero de Cancillería China, Wang Wenbin, comentando la visita del ministro de Defensa del país asiático, Li Shanfu, a Moscú. Hasta aquí nos trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que me sintonicen el miércoles a las 12 en punto del mediodía a través de Radio Cumbre 1470 en la cadena con Cumbre 106.3. y Cumbre 1470 en las redes sociales. Entonces, señor director, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
We'll be right back. Todo se ha terminado.